Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título que hemos puesto a esta plática es El hombre de los filósofos no existe. Es un título un poco llamativo, pero se entenderá cuando procedamos. Cuando los filósofos hablan en abstracción del hombre, del ser humano, no hablan de algo verdadero, porque a diferencia de otros seres vivos, el ser humano no se puede abstraer. No existe el hombre. Existen los hombres y existe el hombre Cristo. Si los filósofos, al hablar de el hombre, se refiriesen a Jesucristo, acertarían. Pero si se refieren a una abstracción en la que cabemos todos los hombres, no aciertan. Existen los hombres, sí, cada uno de nosotros, y todos en conjunto, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y todos en conjunto, porque existe la sociedad de los hombres. Pero el hombre así en abstracto, donde quepamos todos, no existe. Es un instrumento, es una abstracción que se ha utilizado mucho para explicar antropología. Pero una antropología, y de esto es de lo que vamos a hablar en esta plática, que ignore el modelo de humanidad que es Jesucristo, no es una antropología verdadera. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, al punto de que Cristo es el hombre por quien todos los demás somos hombres. Este es el milagro de la redención. Cuando Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna como hombre, nos cambia. En ese momento, cada uno de nosotros es un verdadero y genuino Hijo de Dios. Cada uno de nosotros es un único Hijo de Dios porque es distinto a todos los demás. Y todos en común somos hermanos por ser hijos de Dios en Cristo. ¿Qué verdad tienen esas palabras de Poncio Pilato que nos relata San Juan en el Evangelio? Ecce homo. He ahí al hombre, refiriéndose a Jesucristo. Pues sí, el modelo de humanidad, el hombre por quien todos los demás somos hombres, es Jesucristo. Y en la medida en que nos identifiquemos con Jesucristo, en esa medida nos realizamos plenamente como seres humanos. Y si no nos podemos referir a Jesucristo en nuestras vidas, porque lo ignoramos, porque lo echamos de nuestra vida, porque denigramos su mensaje, pues no podremos realizarnos como lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios. Nos lo dice Cristo también en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nuestra vida no se guía por la vida de Cristo, si nuestras, entre comillas, verdades se oponen a las verdades del Evangelio? Si las metas que nosotros seguimos están alejadas de la salvación, entonces nosotros acabamos de negarnos a nosotros mismos. Hay aquí una enseñanza profunda de la antropología cristiana. Cristo es el modelo de ser humano para todos los seres humanos. Cristo, al hacerse uno de nosotros, nos ha endiosado, haciéndonos a todos hijos de Dios en Cristo. Por eso, todos los seres humanos somos hermanos en Cristo. La redención es algo impresionante. Cristo redime nuestros pecados, redime la postración que el pecado había producido en la humanidad. Pero Cristo, al encarnarse y seguir siendo al mismo tiempo Dios y hombre, nos ha dotado de unas características inimaginables. Nadie podía haberlo previsto antes. Y sin embargo, la encarnación, ese punto central en la historia de la humanidad, es algo que nos redefine, que nos descubre a nosotros, nosotros mismos. No hay, pues, que mirarse al espejo para descubrir quién es uno. Tampoco hay que mirar a los demás, ponerse a su lado o ponerse enfrente, para descubrir quiénes somos. Hay que ponerse frente a Cristo para reconocernos como lo que somos, hijos de Dios, hermanos de los demás hijos de Dios. Esto es de importancia capital, de suma importancia para la vida interior, para nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Quien no tenga esto claro, quizá no tendrá nada claro en su vida, porque no sabrá quién es en definitiva, ni tampoco para qué está aquí, ni tampoco quiénes son los demás. Por eso hemos dicho al principio que el hombre de los filósofos no existe, porque el hombre es Cristo. Y nosotros seremos hombres en la medida en que nos asemejemos a Cristo. Él es el modelo, la horma de la humanidad. Acabamos de mencionar que para reconocernos a nosotros mismos hemos de ponernos frente a Cristo. ¿Qué me dice Cristo a mí? ¿Qué le digo yo a Cristo? Y ahí está la importancia de la conciencia. La importancia de descubrirla, de formarla, de cuidarla, de examinarla y de defenderla. Porque en esa interpelación que resulta de ponernos delante de Cristo, la conciencia, nuestra conciencia, nos habla. Y nos dice, por aquí sí, por aquí no. Descubrir la conciencia en la vida inicial de cada uno es muy importante. Quizá lo más importante que tiene que hacer la catequesis. Que cada uno sepa diferenciar o empiece a saber diferenciar el bien del mal, la regla de su vida. Hacer el bien y evitar el mal. La conciencia se descubre poco a poco, al tiempo que se forma. La formación de la conciencia va al hilo de la formación moral, de la formación doctrinal, del descubrimiento del mundo, de la realidad de la redención. Pero la conciencia, además de descubrirla y de formarla, hay que cuidarla. Porque una conciencia deformada nos aparta del camino. Una conciencia mal formada, que confunde lo que menos se ha de confundir, el bien y el mal, es una conciencia que no puede guiarnos a ningún lado. Cuidar la conciencia supone estar de una manera viva en la Iglesia. Hacer caso a lo que la experiencia antropológica de la Iglesia nos muestra para evitar los vicios y abrazar las virtudes, para entendernos a nosotros mismos capaces de mejorar nuestras vidas, de ser mejores, para ponernos como meta de nuestra vida la santidad, para desear ir al cielo. Y ese cuidado de la conciencia, que es algo que siempre debemos de hacer a lo largo de nuestra vida, se concreta en su examen, en el examen de conciencia. Examen de conciencia que resulta de ese ponernos delante de Cristo. ¿Qué es lo que me dice Cristo a mí? ¿Qué es lo que me dijo a mí ahora cuando yo leo los evangelios? ¿Es eso lo que rige mi vida? ¿Está ahí la brújula de mi existencia? Y por último, defender la conciencia. La conciencia es nuestra, no de nadie más. No vayamos con excusas por ahí de que he obrado mal por culpa de otros. Defendamos nuestra conciencia. Cuidémosla. La importancia de la conciencia viene de presentarse ante Cristo. Porque Cristo nos habla a través de nuestra conciencia. Cristo en mí. Cristo en los demás. ¿Veo yo a Cristo en mí? ¿Es mi modelo de vida Jesucristo? ¿Es quien me muestra el camino? ¿Es quien me da las pautas de mi existencia? ¿Es, en definitiva, a quien amo? Cristo en mí y Cristo en los demás. Descubro al Cristo que hay en cada uno de los demás seres humanos, mis hermanos. Cristo también en la Iglesia. La iglesia de Cristo nos propone un cobijo, una casa en la que debe de ser fácil esa tarea de sentirse interpelado por Cristo para vivir su vida en nuestro cuerpo, en el hoy ahora de nuestra vida. Cristo presente en su Iglesia, y acudimos a la Iglesia para que nos ilustre, para que nos enseñe, para que nos dé a Cristo. Eso es la Eucaristía. Se habla ahora mucho de un catolicismo evangélico. de un catolicismo en el que Cristo esté más presente que nunca. Y eso se hará verdad en nuestra vida en la medida en que nosotros nos familiaricemos con Cristo. Que le conozcamos bien. Que le tratemos. Conocerlo bien empieza por leer los evangelios. Una tarea diaria para todo cristiano. Familiarizarnos con los evangelios hasta casi saberlos de memoria. Leerlos siempre, una y otra vez. Tantas personas tienen esa experiencia de que después de años y años de leer el mismo pasaje, en los evangelios de pronto descubren un aspecto en el que no habían caído antes. Cristo nos habla a cada uno de nosotros en la lectura de su vida, en la lectura del Santo Evangelio. Reservar todos los días un momento para leer el Evangelio, meditarlo. Y tratar a Cristo, hablar con Él, eso es la oración. Pongamos al Cristo que nos sea más familiar a nuestro lado. El Cristo infante, el Cristo adolescente, el Cristo predicador, el Cristo paciente, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Conocer a todos esos, entre comillas, Cristos. El mismo Cristo siempre. Conocerlo bien. Entenderlo. Para ser capaces de reconocerlos, de reconocerlo, perdón, en nuestra existencia. Viviendo como Él viviría ahora. Nos lo hemos preguntado muchas veces. ¿Cómo se comportaría Cristo en nuestro tiempo? Y eso nos lleva a pensar, ¿soy yo Cristo para los demás? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué me pide Cristo ahora? Esa continua referencia a Cristo en nuestra vida es una referencia necesaria para quien aspire a la santidad, para quien aspire en definitiva a realizarse plenamente como humano, que de eso es de lo que se trata. Si Cristo es el modelo de humanidad, si aspiramos a realizarnos como seres humanos, tenemos que conocer a Cristo cabalmente. Tratarle, ser su amigo, amigos de Dios, amigos de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que nos ayude a profundizar en el misterio de la encarnación y de la redención de Jesucristo. Que nos dé fuerzas para imitarle, para ser Cristos para los demás también. Te damos gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.